Entre programas musicales y programas culturales de la radio española. Entre programas deportivos y magazines. Entre programas nocturnos e intimistas y programas simpáticos y llenos de humor. Entre todo ese vergel radiofónico nace el 7 y medio. ¿Qué es el 7 y medio? Pues un programa que habla de toros. Digo yo que tendremos algún derecho a estar entre tanto, en este vergel radiofónico, de tantas opciones y oportunidades que haya media hora de radio en la radio pública madrileña, en Onda Madrid, digo yo, Javier Mar Domingo y Carmelo López, que menos, ¿no? Que
hombre,
menos.
Yo creo que algún derecho sí que tenemos. ¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Buenas si hay tardes. Programas de política, como el nuestro, como el enfoque, ¿por qué no va a haber programas de toros?
Digo yo. Carmelo López, buenas noches, querido. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Muy bien, media hora de toros y no pasa nada. El mundo sigue adelante. ¿Qué no, cosas tiene la vida, eh?
No, y además es que yo estoy a un plis ya de... A un plis plas de decirle a la dirección que esto se queda corto, ¿eh? También te lo digo. Así que, sí, sí, no, ciertamente, ¿eh? Te lo digo de verdad.
Así estamos empezando la presión. Tenemos que pedir el sobrero de regalo, ¿no? Otra vez. En este berenjenal taurino, ¿eh? Me gusta, bueno. ¿Eh? Cada semana damos una definición, berenjenal taurino.
¿No os he dicho berenjenal o vergel?
No, vergel, vergel. Me ha venido a la cabeza el berenjenal.
Yo creo
que
he dicho vergel.
Sí.
Pero bueno, mira, el subconsciente muchas veces es el artífice de las buenas ideas. Si quieres un día, también, cuando tengamos más tiempo, hacemos una sección que se llame el berenjenal taurino. Que puede ser...
Me gusta, Félix.
Que puede ser donde se metan un lío enorme, pues una espada que no sabe qué hacer con la muleta, que no sabe qué hacer con el toro. Claro. El berenjenal taurino. ¿Te parece? Carmelo.
Félix, ha sido el consciente. Yo he oído vergel, pero me ha venido berenjenal a la cabeza. Me encanta, porque además es muy de la radio taurina meter en algún que otro berenjenal, ¿no? A los espadas.
Eso es, bueno, sí. Es muy de la radio en general. Oye, Carmelo, empezamos como siempre con esta sección nuestra, que sí que es una sección ya consolidada y solemne. Me gustan los toros y no me arrepiento. ¿Hacia dónde vamos?
Hoy tenemos a un premio Nobel de Literatura en la sección. Este escritor peruano, nacido en 1936, Félix, defiende la tauromaquia a capa y espada. Atentos a cómo carga la suerte en la televisión pública de su país, porque a Mario Vargas Llosa le gustan los toros y no se arrepiente.
Que quieren acabar con las corridas, saben que la consecuencia inmediata de acabar con las corridas es acabar con el toro bravo. El toro bravo existe porque existen corridas. El toro bravo es un toro de pelea, es un toro de lidia y existe y hay ganaderías y son los animales probablemente más cuidados y queridos de la creación, claro. Porque hay corridas. En el momento que desaparezcan las corridas, nadie va a criar toros de lidia,
pero todo
y
bien,
esos toros de lidia van a desaparecer.
Todo bien con la corrida y con la parte artística, ¿por qué se tiene que terminar matando al animal o torturándolo?
Torturándolo, no sé si es
picarlo, no es torturarlo.
El toro es un toro bravo que sale a pelear. El toro de lidia es un toro que lleva en su esencia, en su naturaleza, en su condición, el espíritu de la pelea. Y sale a la plaza.
La verdad es que es grato, gratísimo escuchar al Nobel, al Cervantes, Mario Vargas Llosa, con el que tanto hemos disfrutado leyendo sus novelas y tanto escuchándole defender lo que es la tauromaquia, lo que es la lidia, lo que es el mundo de los toros. Y Vargas Llosa podría estar un minuto y dos minutos y tres minutos, pero es suficiente. Es tan fácil escucharle, es tan maravilloso entenderle que con lo que hemos oído ya basta. ¿Para qué más? En el 7 y medio de Onda Madrid, Javier Mar Domingo y Carmelo López, tenemos hoy a un compañero, a un grato y queridísimo compañero. Carmelo, venga, adelante, ¿a quién tenemos?
Félix, vamos a saludar a una de las mejores plumas del periodismo de este país. Él comanda la sección taurina del diario El Mundo. Están haciendo una gran labor durante la pandemia. Como dice la famosa canción de Jimmy Fontana, en su caso es más verdad que nunca. El mundo no se ha parado ni un momento. Es nuestro compañero Vicente Zavala. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás, querido amigo y compañero? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Félix? Encantado de oírte. A ti también, Javier.
Hola, ¿qué tal, Vicente?
Yo también. Quiero que sepas, yo que vivo además en el Retiro, vivo en la Plaza del Niño Jesús, suelo andar mucho por Méndez Pelayo. Cada vez que paso por tu antigua casa, Méndez Pelayo, esquina con Menorca, siempre, 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 ya sé lo que pone la placa, pero siempre leo la placa en la que dice aquí vivió Vicente Zavala.
Sí, que, sí, 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 mi padre, ahora se cumplen precisamente este mes de diciembre 25 años de su muerte.
¿25 años han pasado ya?
Han pasado ya, sí, 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 han pasado ya un cuarto de siglo, la verdad es que la vida se va volando.
Qué tremendo, Vicente. Bueno, pues aquí seguimos, con todos los avatares que hay, con todas las problemáticas y dificultades que tiene el mundo que nos interesa a esta hora de la noche aquí en la radio, que es el mundo de los toros, y sin embargo con tantas esperanzas, a pesar de los pesares, Vicente.
Pues sí que tenemos esperanza, tenemos las esperanzas puestas en el 2021, en el inicio de temporada, que parece que algo se está moviendo de una manera muy reducida, muy adaptada a las circunstancias sanitarias que primen por entonces, bueno, con la vacuna que ya está en algunos países, como en el Reino Unido, pues todo esto empieza a formar pues una especie de rayito de esperanza que se nos cuela por esta vuelta del calendario en cuanto gire diciembre, ¿no?
¿Estás preocupado por el futuro de la fiesta, Vicente?
Sí, muchísimo, claro. Sí. Muchísimo, porque la fiesta de los toros ya venía atravesando un momento no precisamente boyante. No podemos olvidar que en la temporada de 2019 el líder del escalafón acabó con 43 corridas de toros, unas cifras muy, muy bajas, muy cercanas a las que, bueno, solo por detrás están las de la Guerra Civil. Y a esas ahora nos hemos acercado con esta situación tan dramática para todos los estamentos que componen el sector taurino, desde el ganadero, porque el drama del Campo Bravo ha sido terrorífico, pasando por las cuadrillas, evidentemente matadores de toros, y también toda esa economía que gira en torno a la fiesta de los toros.
Yo pienso mucho, cuando hablaba Vicente de todos los sectores que rodean al mundo del toro, cada vez que paso por la calle Alcalá cerca de las ventas me acuerdo de un estanco que ha abierto hace muy poquito tiempo, enfrente de otro estanco, en la propia calle Alcalá, que claro, este San Isidro, ¿cómo lo habrán pasado, por ejemplo, esos estancos de la calle de Alcalá? ¿Cuánto facturaba el estanco de al lado de la Plaza de Toros de las Ventas durante el mes de mayo? ¿Y cuánto lo han notado?
Bueno, toda la economía que gira en torno a las ferias taurinas, claro, de una importancia tan capital como es la Feria de San Isidro, como es la Feria de Sevilla, como es también la Feria de Fallas, los daños colaterales son terroríficos. En una entrevista reciente que hemos publicado en El Mundo con Antonio Catalán, el presidente del grupo AC Marriott, decía que su mejor mes de los hoteles que tiene en Madrid es mayo. Claro. Pero mayo no por la Feria del Libro, es mayo por la Feria de San Isidro. Claro, todos esos sectores que ven incrementado su negocio por lo que es la fuerza de los toros y la fuerza de una feria tan importante como es la Feria de San Isidro, pues han sido también altamente dañados.
Uh-huh. Carmelo.
Vicente, buenas noches.
Muy buenas noches, Carmelo.
Bueno, has hablado de la temporada que viene. No te he dicho, Félix, que Vicente hace un par de años publicó su primer libro, Crónicas Volcánicas. Además, es colaborador de Movistar Toros. Parecía que se perfilaba la temporada 2021 como una pequeña grieta de luz. Vicente, hablo más seguramente de sensaciones que de certezas, pero ¿crees que el año que viene podemos tener algunos festejos en las plazas de primera que hemos perdido este año?
Yo creo que sí. Yo creo que se va a hacer lo posible porque así sea. También hay que explicar que en algunas plazas, según los contratos, sobre todo en las plazas de titularidad pública, ¿no?, los contratos en vigor pues con los organismos públicos pertinentes, pues será de una manera o será de otra. Es decir, lo que no se puede pedir es al empresario que vuelva a dar toros con unas condiciones de público reducidas, como serán las primeras del año, pero con unas condiciones económicas de pago por ejemplo, a la Diputación de Valencia, prepandémicas, por así decirlo, porque sí ha cambiado todo, ¿no? Entonces, claro, todo esto se tiene que adecuar. Yo creo que en Valencia hay voluntad, en Castellón la plaza de titularidad privada también la hay, Olivenza puede arrancar, en Sevilla puede haber algo. Bueno, en Madrid está complicado porque el contrato, la naturaleza jurídica del contrato complica la situación, pero la voluntad yo creo que es de salir y que la gente ahora sí que de verdad ha tomado conciencia de que esto no puede pararse un año más, porque veníamos funcionando de inercias. Es verdad que en este año pasado ha habido cosas, pero es que tiene que haber más, ¿no? Porque si el tractor se para, va a ser muy difícil volverlo a arrancar.
Sí, eso es la verdad. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa, querido Vicente. Nos queda en este larguísimo otoño taurino, pues algunos espacios, algunos rincones en la prensa escrita, la prensa de papel, en la que podemos leer algunas entrevistas magistrales que haces a los grandes, a las grandes figuras del toreo, a pesar de que, lamentablemente, tu periódico es una excepción, pero lamentablemente lo que es el espacio dedicado al mundo de los toros cada vez es más reducido, cada vez es más pequeño. Cuando pienso lo que le dedicaba ABC a las crónicas de tu padre, El País a Joaquín Vidal, Barquerito al Mundo, en fin, tantos sí. Y tantos revisteros que hacían la mejor literatura y el mejor periodismo hablando de toros y cómo estamos en este momento, digo, parece mentira que hayan pasado 20 años o 25 años, parece mentira.
Sí, verdaderamente, informativamente es un gueto. Yo tengo la suerte también de tenemos una línea editorial en El Mundo que apuesta por la fiesta de los toros y también te he de decir que, por ejemplo, en estos tiempos también hay que saberse buscar las castañas. Yo mantengo una sección, digamos, todos los lunes de retratos taurinos con personajes genial. No taurinos de la sociedad civil genial, que se sí. identifican con el mundo de los toros. Entonces, claro, también es aportar nuevas visiones y coger ángulos de la fiesta de los toros o aledaños que nos valga para salir de ese gueto y dar la cara.
Y más allá de los toros, Félix, porque para el que no lo haya leído, ya que no sé si lo va a decir Vicente, lo digo yo, ha escrito un reportaje del recorrido de las matanzas de ETA en la ciudad de Madrid esta semana en El Mundo, uh-huh. que estremece, con la madre de Irene Villa. Así bueno. que enhorabuena, Vicente, también por ese
sí,
reportaje.
Lo publicamos ayer y bueno, vosotros sabéis que yo vengo de un periodismo de radio, aunque lo dejé hace muchos años.
Sí, hombre, claro, de la COPE con Antonio Herrero, ¿cómo lo recordaste, hombre? Claro, claro,
de
Antena 3.
Y entonces, pues todo ese bagaje para hacer otras cosas, pues ahora sale, ¿no? Porque realmente hay que hacer otras cosas, ¿no? Porque en este mundo que desgraciadamente se nos va agostando cada vez un poquito más, pues conviene ampliar los campos, ¿no?
Bueno, Vicente Zabala, querido compañero, Vicente Zabala de la Serna, sacaremos adelante la fiesta de los toros y nos veremos un día tranquilamente sentados en un tendido en las ventas o cualquier plaza de toros y nos contaremos nuestras vidas. Un abrazo muy fuerte, querido compañero.
Un abrazo muy fuerte y enhorabuena por tener este espacio en una cadena pública como es Onda Madrid.
Gracias, un abrazo. Vicente. Hasta luego, buenas noches.
Un abrazo.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este sábado disfruta de una tarde completa de fútbol madrileño. Desde las 4, Leganés-Mallorca en segunda y Getafe-Sevilla en primera. A las 8 y media... Fuenlabrada Mirandés. Y desde las 9, noche de Gran Derby. Real Madrid, Atlético de Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El Reina Sofía y el Stichtingkühn Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón. En Onda Madrid. la tauromaquia con otro enfoque en el 7.5. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Bueno, esta sección de el 7.5, bueno, siempre repito, siempre habrá, me imagino, oyentes nuevos en el programa aquí en Onda Madrid. El 7.5 no es más que una invitación a los oyentes a que piensen que siempre hay un término medio en la vida. No estamos en el 8, tampoco estamos en el 7, pero nos gusta el 7.5 porque pensamos que a veces el 7 tiene razón y también el 8.
Igual hay algunos que piensan que somos un poquito más allá que los del 7.
O piensan que somos equidistantes.
O un poquito menos.
O ecuánimes, que, que son cosas, claro, distintas, eso es la verdad. Claro.
Es un halago al tendido más ilustre de cuantos hay en las plazas de toros de
también
España.
Es verdad, también es verdad. Bueno, aquí estamos resistiendo, sin toros, sin corridas, pero con un programa de radio, que es lo más importante que podemos hacer y que nos dejan hacer. Tenemos un personaje, Carmelo López, ¿verdad?
Así es, Félix. Es que el pasado fin de semana, el empresario de las ventas, Rafael García Garrido, le contó a Manolo Moles en la SER que los toros iban a volver a Madrid en 2021. Todo depende de que se cumplan, lógicamente, los plazos previstos para la vacuna, pero vaticina que en junio podría haber festejos. Ojo, con un 75% de aforo ya, y en septiembre se podría volver a llenar la capital del toreo. Es el gran titular de la semana y a día de hoy pues parece que trabajan diferentes escenarios con la comunidad. Para aclarar un poco todo, tenemos al otro lado del teléfono a un matador de toros que además es director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Es Miguel Avellán y ya nos escucha. Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Carmelo.
¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Encantado
buenas noches.
De saludarte. Está hablando Carmelo de que podrían volver los festejos, bueno, pero en junio. ¿Y qué pasa en mayo? Que porque yo tengo la esperanza, yo y Javier y Carmelo tenemos la esperanza puesta en el mes de mayo.
Y
¿no?
las ganas.
Y las ganas. Miguel, ¿qué pasa en mayo entonces?
Pues yo también tengo ganas de que se den en mayo y a ser posible en marzo. Yo, bueno, comparto la idea y el interés y el afán de que se den toros en Madrid, como dice el empresario Rafa Garrido, pero, bueno, como sabéis, yo creo lo más sensato es no vaticinar ni fechas, ni pronosticar cuánto va a ser el aforo, ni cuál va a ser el mes en el que se van a reabrir las puertas de la Plaza de Toros de Madrid. Como no es menor cierto que, como también dice Rafa García, pues estamos barajando varios escenarios, ¿no? Lo que está claro que lo que tiene que imperar es la sensatez, ¿no? Yo,
cierto.
Me moriría de ganas de anunciaros en exclusiva que el 24 de junio o el 21 de marzo vuelve la plaza a abrir sus puertas, ¿no? Pero yo creo que con los escenarios que tenemos hoy en día, yo creo que la comunidad se está trabajando, creo que de manera francamente bien, por remitir los contagios, por los descensos de las personas que cada día están falleciendo, que todavía siguen siendo muchas. Y bueno, seguimos todavía con unas restricciones en Madrid, que aventurarnos a saber qué va a pasar, ya no te hablo tan siquiera en mayo, sino tan siquiera en enero. Bueno, es verdad que la situación en cuanto a la pandemia pues está favorablemente mejorando. Es verdad que tenemos más pronto que tarde una vacuna que es el alma mater de todas las esperanzas. Y bueno, pues vamos a trabajar en como digo, en que cuanto antes la Monumental de las Ventas pueda abrir las puertas y acoger a cuanto mayor número de aficionados en las mejores condiciones y sin ningún riesgo.
Miguel, hablabas de que las puertas de las plazas están cerradas. Bueno, vimos en Madrid que al final no se pudieron celebrar festejos como los de Aranjuez o los de Alcalá. En las ventas, ¿por qué no ha habido ningún festejo durante toda la temporada? ¿Ha sido cosa de la comunidad, del Centro de Asuntos Taurinos, de la empresa? ¿La empresa se ofreció en algún momento a dar algún festejo en verano antes de la segunda ola? ¿Ha sido una decisión conjunta? ¿Por qué no se ha puesto esa posibilidad encima de la mesa en ningún momento?
Bueno, pues lo que sí es cierto es que, al igual que nos han visto toros en la primera plaza del mundo, nos han visto toros en Valencia, nos han visto toros en Pamplona, nos han visto toros en Bilbao, nos han visto toros en Sevilla, nos han visto toros en San Sebastián. Es decir, Madrid no ha sido ajena a la situación pandémica que ha vivido este país. Lo que me parecería, además de grave, poco razonable, es que nos hubiéramos saltado todos los protocolos de seguridad, de emergencia, que nos iba dictando el gobierno central, ¿no?
Bueno, Carmelo, una pregunta para Miguel y
cerramos. Yo quería volver al principio simplemente, y estabas hablando de que barajáis diferentes escenarios para el año que viene. ¿Qué escenarios posibles tiene 2021?
Bueno, los escenarios van a depender también mucho de, como digo, de la evolución pandémica y de lo rápido o pronto que consigamos que un mayor porcentaje...
Me refiero, Miguel, poniendo una perspectiva optimista, es decir, jugando un poco a la hipótesis, es decir, podría haber un escenario de que lo que hubiera dicho Rafael García Garrido en mayor o menor medida se cumpliera.
Sí, sí.
Un problema jurídico que también es un impedimento, ¿no?
No tanto el problema jurídico. Yo creo que al final todo lo que soporte el papel es modificable también, ¿no? Porque al final para eso están las leyes y para eso están los equipos jurídicos, que sabrán encajar o hacer encaje de bolillos para que no sea eso el impedimento para que se puedan reabrir las puertas de la Plaza de Toros, ¿no? Lo que sí que nos preocupa, sobre todo a nosotros como comunidad, es que la seguridad de los que van a asistir a la Plaza de Toros sea total y absoluta, y que la Consejería de la Sanidad pues nos permita o nos haga un croquis o un escenario en el que podamos ocupar en mayor o menor medida la Plaza de Toros, ¿no?
Sí, señor. Miguel Avellán, esto tiene que seguir dando vueltas y más vueltas, y tenemos que ver otra vez la fiesta que hemos conocido y que hemos sentido, que hemos vivido y que estamos añorando. Un abrazo, Miguel Avellán. Fuerte. Hasta luego. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo, Miguel.
Así que dices, Carmelo y Javier Marodino, que nos vamos a dar un gustazo ahora, ¿no?
Bueno, así es. Vamos a saludar a un viejo rockero, Félix.
Ah, sí. Un rockero de los toros, un torero rockero, ¿cómo a ver?
Es un mito del escalafón. Bueno, rockero.
Me hablas de un torero rockero, debo reconocerte que uno de los grandes discos del rock español se grabó en un terreno de... en un albero, en una plaza de toros. Rock and Ríos.
Ah. ¿Eh? ¡Oh!
O sea, un doble espada, LP Miguel de aquellos Ríos, tiempos. De Miguel Ríos, un doble LP, en una plaza de toros, en directo, ¿eh?
Que lo sepas. No sé, Félix, si le gustan los toros a nuestro próximo invitado, pero es un mito del escalafón. Vas a encontrar poca gente en el toro que no admire a nuestro José Pedro Prados el Fundi, que es un matador de toros natural de Fuenlabrada, es además el director de la Escuela Taurina de Madrid, la José Cubero Gillo, y hablar del Fundi es hablar de humildad, esfuerzo y temperamento. Maestro, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches, José Pedro.
Buenas noches.
El Fundi, el gran torero madrileño. Bueno, yo lo del Fundi, y me viene siempre a la cabeza el Fundi, Bote y Joselito. Es inexcusable, es imposible que no salga después de tu nombre el de Bote y Joselito, ¿eh? Es
sí,
imposible.
Empezamos juntos, y la verdad que tuvimos 3 o 4 años durando por toda la geografía española, incluso Francia también, y alguna plaza de Portugal, y la verdad es que fue un trío que marcó aquella época, aquellos principios de los 81, 82, 83. Sí, sí, sí.
Bueno, y ese tiempo que todos recordamos como un tiempo de oropeles para la fiesta, para la tauromaquia, para la lidia, ¿cómo lo recuerdas tú en comparación a lo que estamos viviendo en este momento? Más allá de lo que es el coronavirus, José Pedro, que ya sabemos que eso afecta a todas las actividades sociales, económicas, políticas, culturales de nuestra vida en España. Pero claro, en 20 años, vaya cambiazo, ¿verdad, Fundi?
Sí, hombre, han cambiado, claro, cambia mucho la vida en general en la sociedad y en el toro también, son otros tiempos. Y no quisiera ser como los que yo escuchaba antes de que cualquier tiempo pasado fue mejor, no, pero sí que fue distinto, eran otros tiempos. Para los chavales que empiezan siempre es difícil meterse en este mundo, escalar posiciones, mantenerse, pero yo creo que ahora más que nunca, ahora para los chavales que empiezan quizá todo sea mucho más complicado, más difícil, como he dicho anteriormente. Ya la sociedad los ve con otros ojos que cuando yo empezaba. Yo cuando empezaba en mi pueblo, en el colegio, en mi barrio, era casi no un ídolo, porque todavía no lo era, pero sí era alguien que distinto y que a los chavales y los compañeros medio admiraban Y ahora, bueno, pues hay que tener cuidado con a quién le dices o con quién andas cuando dices que eres torero o no, porque te pueden mirar de mala manera, en tu mismo colegio, los mismos profesores, o sea, en ese aspecto también ha cambiado mucho.
Lamentablemente. Javier.
Maestro, ¿cómo va la escuela taurina? ¿Hay algún nombre que tengamos que apuntar para dentro de pocos años?
Sí, hombre, hay chavales, cada uno en su nivel, de los que están empezando toreando clases prácticas por los pueblos, de los que están ya toreando sin picadores, incluso con picadores, que gracias a Dios tenemos un plantel ya toreando con picadores también interesante, cada uno en su nivel, hay en cada escalafón tres o cuatro chavales que pueden funcionar fuerte. Luego, bueno, pues esto varía mucho, están en unas edades también muy complicadas y conflictivas, que uno que crees que se va a disparar, tan pronto se para y se queda en la cuneta, como todo lo contrario, uno que le ves que está muy ralentizado, pega un acelerón, lo normal en estas edades, ¿no?
Uh-huh. ¿Tendrán buena espada, como la de su maestro, no?
Bueno, su maestro tuvo una buena espada en borrachas, ¿no? Un borracho muy bueno y borrachas no tanto. Pero sí que me preocupa bastante el tema de la espada para ellos, porque es vital para escalar y para mantenerse.
Claro. Carmelo.
Maestro, buenas noches.
¿Qué tal?
Primero preguntarte, ¿la familia, todo el mundo está bien?
Todo el mundo bien, gracias a Dios. Ya, bueno, pues lidiando con este virus y de momento nos vamos escapando. Que aquí con este virus, la verdad es que cuando te coge hasta en el burladero, ¿no? No sabe uno por dónde esquivarlo. Pero bueno, de momento bien, gracias.
Y Félix, es que el maestro tiene que lidiar también con su suegro, que es José Escolar, ¿eh? Que ojo, que es un hombre encastado. ¿Cómo va la ganadería? Son malos tiempos, maestro.
Gran ganadero. Sí, sí, sí.
Gran
sí,
ganadero, bueno, queridísimo, por las ventas.
La ganadería, pues como lo que estamos hablando, pues están sufriendo muchísimo esta pandemia, quizá no sé si los que más o casi los que más, porque no han podido, en el caso de mi suegro, por ejemplo, no ha podido sacar nada más que un novillo, que gracias a Dios fue muy bueno, fue premiado por la vuelta al ruedo, pero un novillo en toda la temporada, o sea, es que oye, pues el atasco que se forma en las ganaderías, lo que viene ahora, que si se puede lidiar algo el año que viene, esperemos que sí, que por lo menos se lidie, va a ser todo con mucha precariedad, pero por lo menos que se salgan, que se saquen los animales, que no tengan que ir al matadero. Los ganaderos lo están pasando también muy mal.
José Pedro, el Fundi, gracias, buenas noches, un abrazo y espero verte pronto en una plaza de toros.
Muy bien, pues igualmente, muchísimas gracias.
Gracias, maestro, gracias. Bueno, Carmelo, la anécdota para terminar, ¿no?
Buenísimo.
Vamos a terminar con una... Félix, es que el otro día estaba viendo el anuncio de Colacao, ¿sabes? Me apareció en la tele, estás ready. Fíjate lo que ha cambiado la cosa. Esto es en 2020. Vamos a viajar en el tiempo, al año 95, para ver el anuncio de Colacao de Jesulín de Ubrique. Ojo, muy atentos a cómo suena el y para lo que haga falta de Jesulín.
¡Guau! Pero si es Jesulín, mira.
¡Hola, guapa! ¿Qué? ¿Tomando Colacao, no? Compadre, Colacao para nosotros.
¡Oído, maestro!
¿A ti también te gusta Colacao?
Pues claro, mi amor. Lo tomo desde chico y me da una fuerza y una vitalidad para torear y para lo que haga falta. Sí, sí. Además, amores, esto del Colacao es más sano para el cuerpo que otras cosas. ¿O no se nota? Colacao, dentro y fuera de casa, tu fiel amigo.
Bueno, yo no sé si
a las actrices sí que se arrimaba José, no Jesulín,
sé si,
¿eh?
Si al creativo le dieron el premio al mejor anuncio del año, no lo sé. Pero para la vaga farta, Carmelo, para la vaga farta, ¿eh?
Es para verlo más de una vez, ¿eh? Cuando lo ves, sí. Te llegas a aficionar y te lo llegas a aprender, ¿eh? Jesulín tiene eso, un magnetismo especial. Hace 20 años, ¿quién nos iba a decir que dentro de 20 años estaríamos deseando que saliera un Jesulín, ¿eh? Porque hace falta toreros como
hace
él.
Hace falta. Aquí termina el 7 y medio por esta semana, este viernes, entre Carmelo López, entre Javier Mardomingo y un servidor. Sigue la radio, siguen las 5 letras, enseguida escuchan a Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés aquí en el Enfoque de Onda Madrid. Hasta luego, señores.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Los Toros, este espacio, 7 y medio, volverán la próxima semana. Enseguida van a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés en las 5 letras. Ya saben ustedes que ahí llegan recomendaciones, gastronomía, literatura, música, teatro, cine, serie de televisión. Pero antes de eso, Beatriz Marín con la última hora, la información.
Después de 4 horas intentando encontrar a Juan, de 60 años, vecino de Rascafría, los bomberos han localizado su cuerpo a las 6:15 de la tarde dentro de su retroexcavadora con la que intentaba ayudar en las labores de contención de la riada, pero el terreno cedió, fue arrastrado de manera mortal. Así nos contaba este vecino la terrible pérdida.
Una buena persona, dedicada siempre a cuestiones de obras con máquinas y tal, y ya estaba jubilado. Y mira, ahora ha tenido la desgracia de por querer limpiar el río, caerse y fallecer.
107 litros por metro cuadrado se han recogido hoy en Rascafría, una jornada de viento y lluvia que junto con el deshielo han causado el desbordamiento del arroyo Artiñuelo. El pronóstico nos habla de mejoría en las próximas horas, así que un respiro por lo menos para los vecinos de la Sierra Norte de Madrid. Y la comunidad vuelve a poco a la normalidad en cuanto a restricciones de movilidad. A partir de la semana que viene ya solo se mantendrán en la Elipa y en la Moraleja. Se levantan las restricciones a partir del lunes en Guzmán el Bueno, en la capital, y en la zona de Barcelona, en Móstoles. Hoy la Comunidad de Madrid, por cierto, ha anunciado que los jóvenes que tras las Navidades se quieran hacer una prueba de antígenas tendrán oportunidad de hacerlo en 7 puntos cercanos a los campus universitarios. Elena Andradas es directora general de Salud Pública.
Ofrecer de manera voluntaria en 7 puntos específicos, a través de una agenda previa que el joven, independientemente que sea universitario o no, el joven de 18 a 29 años que quiera voluntariamente realizarse una prueba de test de antígeno, pues tendrá 7 puntos habilitados.
En cuanto a los contagios, hoy ha sido la segunda jornada consecutiva de repunte de positivos en Madrid. 2.200 contagios, de los que 904 se han notificado en las últimas 24 horas. Y todo en un día en el que el Hospital de Pandemias Isabel Zendal ha recibido hoy a su primera paciente procedente del Gregorio Marañón. Los sanitarios, por cierto, han protestado por los traslados forzosos desde otros centros.
Supone menos personal para atender a la población. Ya estamos con bastante menos personal. Va a ser una carencia en la atención al paciente y un aumento en las listas de espera que ya tenemos.
Ha criticado también la construcción de este hospital y los traslados la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre. En declaraciones a esta casa, a Buenos Días Madrid, ha hablado también con Juan Pablo Colmenarejo de cuestiones municipales como el rastro o el vertedero de Valdemingómez. Lo cuenta Sergio Rodríguez.
Ha dicho que este hospital no aporta nada, que sus salas son propias del siglo XIX y que se van a trasladar médicos que ahora están prestando servicios muy necesarios como cirugías.
Entre otras cosas, es un hospital que lo que va a hacer es sacar centenares de médicos que ahora mismo están trabajando en los hospitales de la Comunidad de Madrid, que ahora mismo están prestando atención, están haciendo cirugías, están siendo parte de los departamentos de esos hospitales y que mañana no estarán allí porque están en otro hospital que ha sido construido para, bueno, mayor gloria de Isabel Díaz Ayuso, un hospital que no recomiendan ni un solo técnico, ni un solo experto.
Ha hablado también de cuestiones municipales como la apertura del rastro y aquí ha acusado al alcalde de tener verdadera ojeriza con este mercadillo porque se ha gestionado mal al mantenerlo cerrado 8 meses para abrirlo después en inferioridad de condiciones respecto a otros comercios, y también sobre el vertedero de Valdemingómez, donde asegura que han aumentado los vertidos y que por ello han presentado una demanda con pruebas periciales ante el Tribunal Superior de Justicia. Y ha pedido al alcalde Almeida que dé mensajes claros de cara a la Navidad.
Yo creo que hay que dar mensajes que son claros, de mensajes. El alcalde, perdón, lanza mensajes contradictorios. Por un lado, hay que irse de cañitas, tal cual. Por otro lado, hay que pedir a los madrileños que escalonáramos nuestras visitas al centro, ¿no? Como si los madrileños pudiéramos organizarnos un chat de WhatsApp entre todos para ver a qué hora nos íbamos a acercar a Callao.
Y su conclusión es que los dispositivos de seguridad han funcionado mal.
Y la Fiscalía va a continuar investigando el caso de las tarjetas opacas de Juan Carlos de Borbón a pesar de la regularización fiscal que hizo el pasado miércoles al abonar 678.000 euros. De hecho, va a estudiar si el aviso que recibió el emérito de que estaba siendo investigado podría invalidar esta regularización. Hoy el presidente del Gobierno ha vuelto a desligar la situación del emérito con la institución y ha vuelto a defender el papel de la monarquía y de Felipe VI.
Las explicaciones se dan no con la palabra, sino con los hechos. Y creo que el rey Felipe VI, con los hechos, desde que empezó su reinado, pues ha trasladado una imagen de ejemplaridad, de transparencia.
Un apunte más para los que vayan a subir a la sierra, que sepan que la carretera de subida al puerto de Navacerrada, la M601, va a estar cortada el sábado y el domingo desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde a partir del kilómetro 12.500 en Cercedilla, según ha dicho la Dirección General de Tráfico, para evitar los atascos.
Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Dejamos atrás la actualidad, la crónica de la actualidad, que viene muy pesada, pero que muy pesada. Dejamos atrás esos análisis brillantísimos de Pedro Rodríguez y de Felipe Sagún acerca de cómo está el mundo, de lo mal que está el mundo, esa es la verdad. Y entramos en un universo lleno de contrastes, lleno de invitaciones y provocaciones literarias, gastronómicas, musicales. Oiga, esta es una reunión de amigos y queremos que usted, que nos escucha en este momento, sienta este programa como lo que somos, un grupo de amigos que habla a oyentes a los que considera eso, amigos. Esta es la radio de las cinco letras, la última hora de la semana. Nos quitamos los ropajes de la política, de la confrontación política, los ropajes de la economía, los ropajes de la pandemia y entramos en ese mundo limpio y transparente de las sensaciones, de las inquietudes literarias, poéticas y musicales. Las cinco letras tiene su sintonía, tiene dos sintonías, pero esta es la más reconocible. Al ritmo que nos marca este Have You Ever Seen the Rain de la Creedence Clearwater Revival y la voz, que más que una voz es una orquesta, de John Fogerty, saludo esta noche a Fernando Rodríguez Lafuente. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches, Félix.
Estás regio, como siempre, supongo, ¿no?
Por supuesto, aquí hay que mantener el pabellón, vengan las tormentas que vengan.
Vengan las que vengan. Enseguida saludo a Elena Cortés, que está afilando su lapicero para contarles a ustedes la serie que nos recomienda para este fin de semana. Y saludo ahora a Carlos Maribona. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Buenas noches, Félix.
¿Estás bien? ¿Tienes buena semana?
Tengo una semana muy tranquila. La verdad es que este año, con toda esta dichosa historia, como estoy viajando poco, tengo una tranquilidad importante, bueno, a la hora de trabajar.
Estuve el sábado pasado en Asturianos, uno de los grandes asturianos, restaurante asturiano de Madrid, en la calle Vallehermoso. Hablé con su jefe, hablé con la señora que domina.
Doña Julia.
Y doña Julia, domina y reina en las cocinas. Decir Maribona allí es decir enseguida pues lo que usted quiera, sin ningún problema, don Félix, y así fue. La verdad es que fue un rato maravilloso.
Tanto doña Julia como Alberto, sí, Alberto su hijo, son gente fantástica y se come
muy bien. Oye, Fernando Rodríguez Lafuente, has empezado ya, has sacado el libro de Dickens de la estantería. Estás en ello, ¿no?
Ya te digo que se lo adelanto a nuestros oyentes, que será el libro recomendado la semana que viene, sin ninguna duda, porque a mí me contaba Carlos Puyol, un gran escritor y crítico literario, que España tenía una cosa rarísima, que era que cambiaba sus tradiciones y se modernizaba en lo malo y abandonaba lo bueno de las tradiciones, ¿no? Entonces, vamos, seamos un poco británicos, por supuesto, británicos antes del Brexit, y mantengamos, o sea, renovemos lo que haya que renovar y mantengamos lo que haya que mantener. Y yo creo que el cuento de Navidad, la canción de Navidad de Dickens, además creo que te voy a traer una película la semana semana que viene con lo de Dickens.
No adelantes, bastante, no adelantes. Déjalo,
bastante,
no adelantes.
Bastante interesante.
Yo volveré a sacar el libro, volveré a leer el cuento o la canción de Navidad y volveré a leer algún capítulo en voz alta cada quien de mi familia pues lee un trocito y así cumplimos con el ritual maravilloso de leer el cuento de Navidad del gran Charles Dickens. Tenemos un invitado muy especial hoy, un invitado que grabó un disco en directo en 1992 bajo un clima emotivo grandísimo. Acaba de perder una criatura, un hijo suyo que se cayó de un piso 17 en Manhattan, y con todo el dolor del mundo, con todo el sentimiento y toda la grandeza de la que es capaz, Eric Clapton grabó una maravilla como esta. Enorme, vaya pedazo de canción la de Eric Clapton, Leila, que sé que le gusta mucho especialmente a Fernando, ¿verdad, Fernando? ¿A que sí?
Desde luego, oye, no, creo que además esta grabación la tengo yo en un DVD de estos de desenchufados, ¿sabes?
Sí, o sea, eso que es, de ahí viene.
Lo tengo y es maravillosa, pero viene, maravillosa. O sea.
Bueno, pues Leila tiene esta canción, que es una canción pues de las que hay entre las 25 canciones del pop rock universal. Está Leila, desde luego.
Exacto.
Esta canción de Eric Clapton es una canción que escribe pensando en una nueva relación amorosa que tiene con la mujer de un íntimo amigo suyo. Y ni siquiera esa relación, que luego se hizo, que luego fue real, rompió la amistad entre Eric Clapton y la que era la novia de George Harrison.
George Harrison,
efectivamente. Y siguieron siendo amigos. Harrison dijo, oye, si la vida es así, que sea. Pero desde luego lo que no vamos a hacer es enemistarnos cuando nos queremos tanto los tres. Así que fueron inteligentes, ¿eh? Esas cosas se resuelven con mucha inteligencia algunas veces. Otras desde luego no. Elena Cortés, ¿estás por ahí, querida?
Hola, por aquí estoy, sí.
Bueno, ¿qué tal van las cosas? ¿Bien?
Bien, muy bien. Si no me sigo boicoteando la tecnología, todo perfecto.
¿Estás en ABC ahora mismo?
Sí.
En las
ya
nuevas,
de cierre.
Nuevas instalaciones.
Recogiendo las cosas.
Muy bien, estupendamente. Sí, que ya es viernes y es por la noche. Oye, por cierto, como sigue siendo el año de Galdós y yo estoy muy engaldosado, no sé si podía valer el palabra, pero bueno, la verdad es que es así. Y estoy leyendo los episodios, acabo de terminar Gerona. Por cierto, ¿qué gran favor hubiéramos hecho a la verdad de la historia de España si desde chicos en las escuelas hubiéramos leído los episodios de Galdós?
Para eso estaba.
No, digo esto, claro, porque si ahora un chaval de Gerona, o de Girona, pero vamos, digamos Gerona, que estamos en Madrid y... un chaval de Gerona lee el episodio, que se llama así, Gerona, y entra en lo que hicieron sus paisanos hace 200 años, ¿vale? 200 años. Todos, además, son todos paisanos con nombre catalán, como puede ser de otra manera. Ese patriotismo constitucional, esa forma de aguantar y de soportar un sitio de meses donde la gente se come las ratas, se come el esparto, se come la hierba. esa forma de querer formar parte de una comunidad y de echar fuera al invasor. Bueno, pues parece como que hemos olvidado todo eso, ¿no? Pero es Gerona, bueno, es Zaragoza, es tremendo.
Nosotros
tremendo.
Tuvimos, sí, sí, Bailén, Madrid, por supuesto, que es donde comienza todo la respuesta. Pero nosotros de niños sí tuvimos algunas lecturas de estas, que eran como lecturas nacionales, ¿no? Y tal y cual. Y yo me acuerdo del tambor de Brook.
Ya, claro.
¿Te acuerdas? Que,
claro,
que el tambor de Brook es el niño este de gerundense que toca un tambor, que
tambor,
va tocando un tambor
por
una especie como de cortados, ¿no? De montaña, y hay un eco tremendo, y los franceses piensan que viene un ejército retumbando sobre eso, y eso nos impresionaba mucho desde niños, y tienes toda la razón, ¿no? Es decir, eso era lo que vertebraba una nación que iba desde, fíjate que está bien, ¿no? Desde Gerona hasta Cádiz, o sea, prácticamente, ¿no? Entre todos con una idea común de sentirse una misma,
sí,
una misma comunidad. Sí. Hemos fallado en España,
sí, desde luego,
con la educación de lo que es la historia de España. Es un desastre porque, bueno, Elena, me permito entrar brevemente en el terreno de Elena, pero por las series, ¿no? Porque es que, claro, se hacen series de historia de España como la de Sevilla y la peste, o esta de Oro de América, y es que parece que todos eran unos pícaros, que todos eran unos avaros, y hombre, hubo de todo, ¿no? Y entonces eso que los ingleses, siempre diremos los ingleses antes del Brexit, por supuesto, han sabido no solamente vender, que eso sería un poco chabacano el término, ¿no? Pero sí contar, ¿no? Los pros y los contras, como tienen ahora en The Crown.
Sí, en The Crown, pero
que han sabido contar su propia historia, con sus luces y sus sombras. Aquí solamente contamos las sombras.
Hace poco comentaba un actor, y tenía toda la razón, José Luis García Pérez, que lo entrevisté hace poco, decía, nosotros deberíamos ahondar en nuestra historia. Y dice, pero claro, es que vivimos en el país de la crispación, ¿no?
Exactamente, o sea, yo leí esta entrevista y estaba muy bien, Elena, es verdad.
Pero es que de verdad, yo que no haya habido nadie, desde una productora a un guionista, a un director de cine, que haya visto un guión en la figura de Gabriel de Araceli, por ejemplo.
Me parece
tremendo.
Hombre.
Porque, vamos, bueno, de todas formas, los episodios se pueden leer uno detrás de otro, o coges uno, el número 30, y te lo lees también sin ningún problema. Pero para los oyentes que me escuchan en este momento y quieran confirmar lo grande que era Don Benito, y la forma que tenía de entender la historia, y cómo la historia se suele repetir con sus matices, desde luego, miren, piensen un poco en lo que está pasando ahora mismo con el rey emérito, el rey Juan Carlos, con Felipe VI, salvando las distancias y los motivos. Y váyanse a la corte de Carlos IV.
Sí, Carlos IV.
A la corte de Carlos IV, que es la corte después de Felipe, de Fernando VII, efectivamente. Bueno, con un Godoy, que aquí podría haber otra cosa distinta que no quiero nombrar. Pero de verdad, son tantas las aproximaciones, no diré casualidades, ni paralelismos, pero tantas las aproximaciones que tiene la historia dos siglos después, que a uno le tiembla el libro cuando lo tiene en las manos. Bueno,
parece que a veces la historia de España, más que una historia de un relato que avanza, es un círculo que da vueltas.
Y Carlos, sí que me acuerdo de más, como en fin, es una invitación tan placentera, Galdós, para tantas cosas. ¿Cómo pudieron aguantar los zaragozanos 7 meses de sitio de los franceses? Es más, se rindieron porque no hubo más remedio, porque no hubo otra posibilidad, porque ya o se comían entre ellos o se rendían. Pero ¿cómo pudieron aguantar 7 meses sin comer? Comían ratas, naturalmente.
Bueno, ¿no? ya sabes que el hombre, llevado al límite, es capaz de cosas que así en frío nos pueden parecer imposibles, ¿no? Y no hay más que ver, no solo los ejemplos de esos sitios, que nada más el de Gerona, no es más que un ejemplo de muchos sitios que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Porque eso viene ya desde muchos siglos. Pero, por ejemplo, pues un hombre en el Polo Norte, descubriendo el Polo Norte, en situaciones climatológicas y también de hambre terribles. O sea, quiero decir que el hombre llega a unos límites que cuando no te lo planteas, dices, eso sería imposible, pero que cuando estás ahí no te queda más remedio, pues te vas adaptando a todo. Incluso a no comer, o a comer lo mínimo posible, o a comer cosas que ahora mismo, solo de pensarlas, nos pondríamos enfermos, ¿no?
Oye, acordaros de estos jugadores de rugby uruguayos, ¿no? O sea,
Sí.
O sea, que fue verdaderamente terrible. Y contabas muy bien, Carlos, y este del Polo Sur, en inglés, no recuerdo el nombre ahora, lo recordaré, que se quedan durante meses debajo prácticamente de una barca los que se quedan para que los tengan que rescatar después. Y hay situaciones, lleva razón Carlos, o sea, no somos conscientes de la capacidad extraordinaria que se puede tener para sobrevivir. Claro. Ahora, yo no sé hasta qué punto ahora estamos tan fuertes y tan sólidos como han estado nuestros antecesores antes, porque desde la Ilustración se tiene la idea de que la sociedad progresa, ¿no? Que hay una idea de la razón y de la ciencia y que eso progresa. Y a veces te das cuenta, como en situaciones como, por ejemplo, pues en los años 30 en Europa y ahora, que dices, no, esto parece que no progresa, esto parece que para decir el chiste polaco avanza hacia atrás.
Yo lo que siento cuando tengo los episodios y leo los episodios es una gran emoción de venir de esa estirpe, porque a fin de cuentas es nuestra estirpe también.
Sí,
y siento una emoción de gente que quiso... claro, luego eran otros tiempos, naturalmente no tenían los medios que tenemos ahora ni la información que tenemos ahora. Porque mientras que estaban muriendo de hambre y morían además hombres, mujeres y ancianos luchando en Gerona, en Zaragoza y en tantos sitios, en Bailén, gritaban viva Fernando VII también, ¿no?, cuando caían. Así que, pero bueno, estas cosas que pasaban en aquellos tiempos. Dejamos las hambrunas que nos retrata Galdós, me da un poco de no sé qué, irme de las hambrunas a las angulas.
No es un mal viaje.
Bueno, un homenaje.
Bueno, claro. es que no he podido soportar la rima, queridos. De las hambrunas a las angulas. Así que es un plato muy, muy, muy navideño. Un poquito caro, esa es la verdad, que es caro. Pero también es verdad que no hace falta atiborrarse angulas para saborear algo tan exquisito como es este pescado. ¿Qué es realmente la angula, Carlos? ¿Qué es realmente la angula?
Bueno, la angula es la cría de la anguila. La angula es simplemente el alevín de anguila. Hay unos fenómenos, igual que el hombre es capaz de resistir situaciones extremas, en el mundo animal también hay algunas situaciones extremas. Y, por ejemplo, las anguilas van hasta el mar de los Sargazos a desovar, o sea, cruzan todo el Atlántico. Y una vez que desovan, sus alevines vuelven a cruzar el mar, vuelven a cruzar el Atlántico para llegar a las costas, sobre todo de España y de Francia, pero también de otros sitios. Y ahí es donde crecen y se vuelven a convertir, o vuelven a salir las anguilas, ¿no? Uh-huh. Entonces son las pequeñas crías que van llegando y que se pescan en muy pocos sitios del mundo. Curiosamente, en Europa los únicos que comemos angulas somos los españoles, un poquito en el sur de Francia, pero apenas, y luego donde se valoran muchísimo, pero no como angulas, sino como anguilas, es en Japón y en China.
Mm-hmm. Bueno, y son
hasta el punto, fíjate de que la pesca furtiva, ahora hay muy pocas comparadas con las que había en otros tiempos, pero la pesca furtiva está desarrollándose porque los pescadores furtivos lo que hacen es pescarlas no para venderlas en el mercado, que están a un precio considerable y les daría dinero, no, es que las mandan a Japón y las mandan a China, donde se pagan verdaderas fortunas por ellas. Entonces, si seguís un poco las noticias, en estas fechas, de vez en cuando, pues la Guardia Civil incauta un alijo de un cargamento de angulas que van hacia Oriente para convertirse luego en anguilas, ¿no?
Sí, bueno, yo lo que sí he visto es un reportaje de cajones de angulas que van vivas, frescas a Japón. Eso sí que
exacto.
Eso sí
que es que van en vivo porque el japonés o el chino no quiere la angula, lo que quiere es la anguila, pero como no hay muchas allí, las crían y las convierten en anguilas, la angula, que son lo que de verdad valoran.
La angula es tan cara porque hay muy poca, naturalmente, claro, por esa es la razón.
La angula es cara porque hay muy poca, tú lo dices. Hubo años de sobreabundancia. Yo todavía tengo, de mi padre me contaba y tengo amigos mayores que me lo cuentan, en Asturias, que había muchísimas, en algunos ríos donde ahora ni siquiera existen. Había tantas que en realidad pues se acababan dando a los cerdos como alimento para cerdos, o se utilizaba como abono, o tenían tantas pues que se hacían en casa, hacían tortillas y comían prácticamente durante toda la temporada, comían angulas hasta reventar.
Claro, yo lo llegaba a vivir. Sí, sí. Mi abuelo materno, que le encantaban, las llevaba a casa. Yo no lo llegaba a vivir, me lo ha contado mi madre, efectivamente. Cuando ella era pequeña, pero que mi abuelo la llevaba a casa, a nadie le gustaban porque les parecían unos bichos rarísimos y tal, y mi pobre abuelo se las comía él solo porque nadie las quería comer, y las siguió comiendo a lo largo ya cuando ya se empezaron a degustar más, pero tienes toda la razón, era yo recuerdo que haber oído esa leyenda familiar de que las angulas eran una cosa que no comía nadie.
Ahora, fíjate que ahora no se pescan ni el 10% de las que se pescaban hace 40 o 50 años.
Fíjate.
O sea, la cantidad es muy pequeña, por eso hace también que se dispare el precio. Luego, pescar angulas tampoco es muy fácil, porque hay que hacerlo por la noche, utilizan unos grandes focos para iluminar el agua y van hacia ellas, y ahí con unos cedazos pues las van recogiendo, ¿no? Lo curioso de la angula es que la más valorada es la que ha entrado ya dentro de la ría o del río, no la que se coge en el mar, porque cuando entran en contacto con el agua dulce, el lomo, estos son unos bichitos, los habréis visto, son transparentes totalmente, pero cuando entran
los hemos visto, claro.
No se nota.
Pienso comer esta noche buena. O sea,
que... Bueno, yo veo más las anguriñas, la verdad.
¿Tú ves la angula? Sí. Sí, pero nada que ver.
Lo que pasa es que una cosa es verlas en el plato y otra es verlas en vivo cuando
sí, son transparentes, efectivamente.
Pero se les pone, fíjate, en contacto, os decía, con el agua dulce, se les pone el lomo negro y eso hace, se valora más, lo habéis oído alguna vez, la angula de lomo negro es la misma angula, solo que ya ha sido pescada dentro de agua dulce, o sea, en la desembocadura del río, pero ya en contacto con el agua dulce. Y son mucho mejores esas, no sé por qué extraños motivos de la naturaleza, son mucho mejores que las otras. Lo importante en cualquier caso es que es un plato buenísimo, es un plato, o sea, un producto buenísimo, es un producto
maravilloso.
muy navideño.
Maravilloso, sí señor.
Y hay mucha gente que no perdona, a pesar del precio, que ahora pues en Navidad, este año todavía no he visto, pero porque empiezan a pescarse a final de noviembre. El año pasado estaban en una pescadería unas 1.200 euros el kilo. Lo que pasa es que cunden mucho, ¿eh? O sea que,
bueno, pero
tú
te tomas,
antes, Félix, claro, tú te tomas 100 gramos de angulas
y
es una ración súper generosa. Súper generosa. 100 gramos de angulas cunden mucho.
¿Cómo? O sea, ¿cómo?
En un platito, de barro con la guindilla y tal y cual.
Y un buen aceite,
oye,
¿no?
Chico,
un buen aceite,
hombre,
y el ajito, ¿no?
Yo desde luego haré un esfuerzo ante nuestras economías quebradas, evidentemente, pero haré un esfuerzo y seguiré la tradición de mi queridísimo abuelo y me comeré las angulas el día de Nochebuena, como Dios pinta perico.
¿Algún sitio especial para comerlas, Carlos?
Bueno, en Madrid las tienen casi todas las buenas marisquerías de Madrid, las encuentras. Hay dos que las bordan. Uno que estuve comiendo además hace 3 días, Opazo, ya las tenían en carta a 105 euros la ración.
¿Opazo en la calle Menorca?
Opazo es el grande de las pescaderías coruñesas en Infanta de
vale,
Reina
sí,
Mercedes.
Vale, perfecto, sí, que me estoy confundiendo.
Es una de las dos grandes marisquerías de Madrid. Ahí la tenían el otro día a 105 euros la ración. Lo que no especificaba la ración. En tiempos las raciones de angulas, cuando yo era joven, eran de 100 gramos. Ahora las raciones son de 80, pues, normalmente.
Joder, también qué rácanos, macho.
Bueno, ya bueno, para no subir el precio, gramos, para no subir el precio, lo que hacen es reducir la cantidad. Es una cuestión de mercado.
Escucha, que yo cuando voy a hacer la compra me maravillo, pero ya hay sitios donde ya no venden la docena de huevos, venden 10 huevos. 10 huevos, es lo que venden, no venden docenas, sí, venden 10 huevos.
Sí, cuando son camperos y cosas así.
Sí, 10 huevos, claro, ¿no? Así que es una cosa rarísima porque la docena es la docena. Sí, Carlos, perdona.
Las tiene también muy buenas en Rafa, que conocéis bien, en la calle Narváez. En general, las buenas marisquerías de Madrid las tienen habitualmente en estas fechas. Porque hay menos, pero hay que pagarlas. Y desde luego, lo único importante es cómo hacerlas. Vosotros decíais, la bilbaína es la forma súper tradicional, ¿no? Que es salteaditas con su aceite, sí, como las hemos comido siempre, con su ajo y su guindilla, en una cazuela, y además la tradición dice que con un tenedor de madera.
De madera,
que es para no quemarte. El truco del tenedor de madera es para que no te quemes, porque tienen que estar súper calientes. De todas formas, yo cuando tengo angulas, que siempre compro por estas fechas algunas, me las hago una parte, me las reservo para una ensalada. Las meto en una ensaladera que unto de ajo en la ensaladera previamente, echo las angulas y un chorretón de aceite bueno. Están buenísimas. Os recomiendo que las probéis si tenéis la posibilidad. Yo hago las dos formas, o sea que alterno las dos, pero están muy bien.
Bueno, ¿y qué podemos decir entonces de la, como decía Elena, de la anguriña o de la gula? ¿Qué es la angula del pobre entonces o qué? Es que no se parecen nada, claro.
Eso sabes que es un sucedáneo a base de surimi.
Sí, claro.
Que son estas masas de pescados. Sí. Y surimi de abadejo casi siempre. Y lo curioso de la angula, o sea, la diferencia fundamental... Tú una vez que las salpicas con el aceite, el ajo y tal, a lo mejor no notas tanto el sabor, pero sí se nota la textura. Alguien que coma habitualmente angulas sabe que la angula, aunque no tenga mucho sabor, tiene espina y por tanto cruje un poquito, mientras que la gula no cruje nada. Es como comerte un fideo en realidad, ¿no? Uh-huh. Un fideo con forma... Les falta que le
pinten
los ojitos.
Eso se quema un poquito y ya está. Claro.
Pero vamos, oye, no todo el mundo puede comer angulas, yo lo entiendo, y por tanto los sucedáneos, bienvenidos sean, aunque yo no los comparta.
Bueno, que angulas para la Navidad, y la verdad es que se hacen algunos esfuerzos cuando hay que hacerlos, el que lo puede hacer, y en Navidad es un plato muy navideño, es lo cierto, quien se lo pueda permitir, esto es así, como es el besugo, o es el cordero, y tantos platos, por
más
cierto.
Más caro es el besugo, querido.
Más caro es el besugo, que está disparado, de las
angulas, claro. Ese sí que está disparado de precio.
En Navidad,
además, este año que somos poquitos, pues oye, otros años igual es más difícil, ¿no? Invitar a...
Este es año de caprichitos.
Bueno, vamos a hacer
una... Tengo que decir, Elena, que las angulas me las como yo solo. Yo no las comparto.
Vamos a hacer una parada para la publicidad. Y después de la publicidad os cuento y cuento a los oyentes un lujo al alcance de todos que he tomado esta mañana en el centro de Madrid.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Si buscas jamón, jamonypico.com, entero o cortado, te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados,
las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Seguimos alrededor del Filandón. Bueno, el Filandón es el nombre de un restaurante muy de moda, también de las pescaderías coruñesas. Alrededor del Filandón, el Filandón es un gran brasero típico de León, donde la gente se reunía alrededor del brasero y se contaba historias, leyendas, cuentos, rimas y todas esas cosas que salen de la cultura popular. Un lujo al alcance de todos los oyentes. Esta mañana he paseado el centro de Madrid con uno de mis hijos y en la calle Mayor hemos entrado a una pastelería. La pastelería se llama El Riojano. El Riojano. Está en la calle Mayor número 10. Tomen nota porque, insisto, que esto no son angulas. Esto es un lujo que se puede dar uno con mucho gusto y bien barato. Yo me he tomado un café vienés, mi hijo también otro. Yo he tomado después un bizcocho de naranja y él una palmera de chocolate. Un auténtico gozo. Es para decir...
Clásico.
Vamos, el Riojano... Félix, vamos. El Riojano tiene el mejor hojaldre de Madrid.
Vamos.
O sea, todo lo que sea de hojaldre en el Riojano es una maravilla. Bueno, todo lo que hacen. ¿Eh? Pero el hojaldre, no, que no se lo pierdan los oyentes, porque vale mucho, mucho la pena.
Sí. Recemos porque lugares como Riojano, ahora que viene la Navidad, como Casa Mira o como el Pozo del Pozo, se mantengan porque si no terminan siendo una franquicia de vete a saber qué, pero efectivamente ahí está resistiendo. En la calle, al lado prácticamente de Riojano hay dos sitios, hay otro sitio que a ti te tiene que maravillar, Félix, y a todos nosotros, que es la librería Méndez.
Hombre, claro, en la misma acera.
Ahí tienes la esencia del Madrid galdosiano, prácticamente.
Sí,
¿no?
señor.
Es decir, porque entrar en el Riojano, como ahora has entrado tú hoy con tu hijo, es entrar en un salón del siglo XIX, prácticamente, ¿no? Es maravillosamente conservado, con una atención estupenda, las mesas, o sea, la verdad es que te conmueve pasar de la Gran Vía, que está destrozada, con los grandes establecimientos que había en la Gran Vía, y lo que hay ahora, y los grandes cines, que eran las catedrales laicas, prácticamente, a ver lo que es la Gran Vía hoy.
Yeah.
Y por lo menos te vas a ese refugio riojano y dices, joder, esto todavía es el Madrid que podía pasear con Galdós.
Sí,
¿te acuerdas,
señor,
que el otro día nos decía maravillosamente bien Andrés Trapiello que todavía él cuando llegó a Madrid iba paseando por sitios y decía esto, estos son los mismos sitios, están prácticamente intactos, nos lo están destrozando y
eso,
bueno, ya sabes, bueno, que bueno, la llegada de los bárbaros, ¿no? Tendremos que acostumbrarnos.
En la calle Mayor número 10, que apunten los oyentes, ahí está el Riojano. Yo les he dicho lo que he tomado, pero vamos, cualquier cosa, y sí que la recomendación de Maribona de probar el hojaldre, que es de calidad superior. Vamos con la serie. Por cierto, Elena, he terminado de ver Gambino de Dama.
El Gambito de Dama.
Y he seguido un poco el consejo de un amigo que dice, no mires mucho a Anya Taylor-Joy, que es la protagonista, que te terminas enamorando de ella. O sea que, porque está maravillosa, maravillosa.
Sí.
Y aparte de lo que es el argumento que me fascina, debo decir que yo no sé quién ha diseñado el vestuario de Anya, porque es maravilloso, ¿eh? La forma en que viste esa mujer, claro, es verdad que es años 50, años 67, 68, cuando se desarrolla prácticamente ya la edad adulta de la protagonista, de Gambito de Dama, pero vamos, qué forma de cambiar de ropa, ella es una loca de la moda y de los vestidos, pero maravilloso, me ha encantado el Gambito.
Sí, la verdad que es un de estos éxitos inesperados de Netflix, ¿no? Y es muy curioso porque leía también en el New York Times que había disparado la venta de tableros de ajedrez, o sea, es de estas series, ¿no?, que traspasan la pantalla,
sí,
y a la gente le da curiosidad. Además, creo que, sin ser yo una experta en ajedrez, es bastante fiel a, ¿no?, a los movimientos, a la forma, o sea, es una serie bastante fiel a lo que es jugar, ¿no?, al ajedrez en un modo experto. La verdad que a mí me parece que es una serie que va
de más a menos, ¿no? Pero los primeros capítulos son maravillosos, toda su infancia, ¿no? Cómo se convierte de esa chica en ese patito feo al que nadie hacía caso y en una jugadora brillante. La verdad que sí, es una serie muy, muy recomendable también, Gambito de Dama.
Muy, muy recomendable. Bueno, y la que nos recomiendas esta noche de viernes, ¿cuál es, Elena?
Pues otra española, El desorden que dejas, que se estrena hoy en Netflix. La verdad que yo creo que miraremos con perspectiva la buena cosecha de series españolas que ha traído este 2020, porque ha sido un año desgraciado en muchos sentidos, pero para la producción televisiva ha sido muy, muy bueno. Y bueno, El desorden que dejas es una serie que, si os sentáis, tiene varios capítulos, una miniserie cortita, si os sentáis, engancha muchísimo, no vais a poder parar. Está creada por Carlos Montero, que es co-creador de Élite, otro de los éxitos españoles más internacionales de Netflix, y está ambientada en Galicia. Nos presenta la historia de dos profesoras de literatura, una de ellas está interpretada por Bárbara Denny y la otra es Inma Cuesta. Y en el primer capítulo no os voy a contar demasiado, porque al ser una serie de intriga, si os desvelo puntos claves ya no la veis igual. Del personaje Viruca, el personaje que interpreta Bárbara Leni, se suicida en extrañas circunstancias y llega a sustituirla a un instituto, como profesora de literatura, el personaje de Inma Cuesta. ¿Qué pasa? Que se obsesiona con saber qué pasó. Entonces, bueno, la verdad que es una serie mucho más adulta que Élite, pero también nos introduce en las intrigas del instituto. Se habla muchos temas también relacionados con la educación, pero bueno, básicamente la clave de la serie es descubrir, ¿no?, qué une a estas dos profesoras, si realmente el suicidio del personaje de Bárbara Leni de Viruca fue tal o fue un asesinato, ¿no? Entonces es una serie un poco de investigación. Tiene muchos giros, que, ¿no?, de esos que te dejan pegado al sofá. Y luego la verdad que la ambientación también es una maravilla. Está rodada en Galicia y esa atmósfera, ¿no?, lluviosa, nubosa, ayuda mucho a crear ese clima de thriller y de intriga. Y luego la música también está fenomenal. Tiene unos créditos maravillosos de Joel López. Y bueno, bastante recomendable, la verdad, para pasar. Ya os digo que es cortita y menos mal, porque yo he visto cuatro del tirón, ¿no? O sea que me quedan ya muy poquitos, muy poquitos. O sea que para pasar un fin de semana entretenido, es una serie que se bebe en nada.
Muy bien, El desorden que dejas, que suena de esta manera.
La verdad es que le estás echando mucho valor.
¿Por qué?
Mujer, porque no creo que sea fácil sustituir a una profesora que se suicidó.
Puedes seguir hablando, como si yo no estuviera.
Nadie me va a echar de mi puesto de trabajo. Nadie.
No cometas el mismo error. Y entonces ya no hay vuelta atrás.
No sé, tengo miedo de que...
¿Se me vuelva a ir la pinza?
Tú no sabes de lo que soy capaz.
¿Qué haces aquí? ¡Es el baño de profesores!
Porque si encuentras quién está detrás de todo esto, puede que evites acabar como ella.
Una amenaza de muerte, ¿te parece una chorrada? ¿Esto te parece una chorrada?
Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
cambiar confinamiento por divertimento con los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271. Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Pues aquí seguimos en Las cinco letras en Onda Madrid. Fernando Rodríguez Lafuente tiene un libro y una película debajo del brazo. Empezamos con el libro, Fernando, venga.
Venga. Bueno, primero que hay que decir que Bárbara Lennie, como lo que contaba Elena, es una, para mí me parece una actriz extraordinaria, maravillosa.
Lo es, sí, sí.
Y después
todo lo hace que, bien.
Sí, sí, muy bien. Y después que de lo que voy a hablar tiene mucho que ver con el programa que no, que viene después, que no, después de nosotros, de ese programa estupendo, por cierto, que suelo escuchar después, que es Madrid Misterioso, porque voy a hablar de fantasmas. O sea, esta Navidad tan extraña, alejados todos de lo habitual, voy a hablar de fantasmas, no del fantasma de carne y hueso que abunda en estas fechas, sino de los de, sino los fantasmas de verdad, de los transparentes, los que atraviesan muros y se funden en el horizonte, los que susurran en la madrugada o surgen en los caminos más solitarios.
Los hay, ¿no? Existen.
Hombre, las almas en pena que vagan por los valles y las casas abandonadas, y sobre todo los que refulgen en el resplandor de las chimeneas. El libro se llama La vieja señora Jones y otros cuentos de fantasmas, de la escritora inglesa Charlotte Riddle. Y para, es un feliz descubrimiento de todo lo que es la, lo mejor de la fantasmagoría victoriana, ¿no? Es condenadamente inglesa, en el mejor sentido, y sus cuentos además conservan la esencia de una gran tradición literaria. En el prólogo, Pilar Pedraza dice estas cosas que os cuento sobre esas enigmáticas casas encantadas. Dice, con sus misterios, sus corrientes de aire, sus voces flotando o filtrándose por las paredes, sus habitaciones cerradas y prohibidas, sus perfumes rancios de gardenia y nardo. Si Dickens inventó la Navidad, los relatos de fantasmas lograron al otro lado de otros mundos, que por cierto están en este. Y en el caso de este Charlotte Riddle, que es una escritora de finales del siglo XIX y principios del XX, es un caso extraordinario. Ella escribió en la prensa, publicó infinidad de relatos, a veces todavía por la época de manera anónima, por la cuestión de que fueran escritos por una mujer, pero en estos cuentos hay algunos, sobre todo el que da título al volumen, que de verdad, después, a mí mira que me gustan, que los leo, que sigo las películas y tal, pero hay uno, sobre todo el que da título, el de la vieja señora, que me ha dado miedo, que el otro día estaba leyendo en casa, joder, y empecé a encender las luces, macho, o sea, porque estaba leyendo, no, te lo juro, leyéndolo. Estaba leyéndolo con una luz, vamos, con una lamparita que tengo tal, tenía música gregoriana puesta al fondo, también es verdad que me ambienté bien, ¿no? Pero, oye, empiezo a leerlo, había leído otros del libro, que están bien, que son muy divertidos y tal, son inquietantes y tal, pero oye, el de la señora Jones, joder, un momento en el que encendí las luces grandes de del despacho. Bueno, yo creo que crea un suspense que además hace muy bien porque lo atempera con las descripciones del paisaje y el paisanaje de la campiña, de la campiña inglesa, ¿no? No es fácil escribir sobre fantasmas, por eso os digo, ¿eh? Porque es un género que requiere la astucia del golpe final, de lo inverosímil tratado como si fuera lo más normal de la existencia y también, lógicamente, de la complicidad, pero una complicidad inconsciente por parte del lector. Está publicado en El Reino de Redonda, que sabéis que es la editorial de Javier Marías, que es absolutamente maravillosa. Y habría que decir que en estos tiempos en los que la realidad de verdad es una parodia de sí misma, adentrarse en todo aquello que la imaginación es capaz de crear, ¿no?, constituye un alivio, os lo digo en serio, salida y sobre todo un inmenso y terrorífico placer.
La vieja señora Jones y otros cuentos de fantasmas.
La vieja señora Jones y otros cuentos de fantasmas de Charlotte Leader en la estupenda editorial Reino de Redonda. Esto con las angulas te crea una noche que te cagas.
Oye, Maribona, ¿tú alguna vez, por seguir el hilo que nos propone la fuente de esa evanescencia, transparencia, alma, espíritu, de un guiso, de un asado, de los efluvios de un guiso, ha salido algo parecido a lo que cuenta Fernando?
¿Eh? Pero eso sale de otras cosas más que de un guiso, parece.
Bueno, no sé. Algo
de
que están diciendo,
esto está buenísimo. Sale hambre, básicamente.
Sí, ¿verdad?
Pero no fantasmas,
muy bien. Bueno,
además, os digo una cosa, es mucho más, para mí, acogedor tratar con estos fantasmas que con otros, de carne y hueso.
Sí, mucho mejor. Es curioso porque... Sí. El terror siempre ha sido en televisión, ¿no?, algo que, aunque ha habido grandes de género, ¿no?, las historias para no dormir, de Chicho y cosas así, pero bueno, hasta que no han llegado las plataformas, se consideraba un género de minorías, ¿no? Cuando yo creo que a todos nos gusta de vez en cuando sentarnos
la sensación de tener miedo, Elena, tiene bastante de placentero también, muchas veces,
claro.
Es que tiene mucho de placentero. Es cuando te quemas, por ejemplo, tú eres capaz, como ser humano, de aguantar hasta cierto punto, una quemadura, ¿no? O algo que está caliente, ¿no? Y a partir de ese momento ya es molesto, pero hay un momento en el que dices, oye, pues que está bien, ¿no? O sea, que...
Sí, pero yo de todas formas, como os quiero tanto a vosotros y más en estas entrañables fechas, y sobre todo a nuestros oyentes de Onda Madrid, lo que yo empecé a sentir la otra tarde, leyendo la vieja señora Jones, ¿sabes? O sea, claro, efectivamente tenía un punto de placer, que es decir, joder, qué buena literatura, ¿no? Qué bien escrito, cómo ha conseguido esta tía envolverme. Pero por otro lado, os juro que la inquietud de mirar por los pasillos, todo apagado, ya había caído la tarde, ¿sabes? Y estaba en mi casa, que no estaba en una vieja mansión, ¿sabes? En el norte de Palencia o en la queridísima Asturias de Carlos, donde crujían las maderas del suelo y tal, ¿no? Y entonces empecé a sentir una sensación verdaderamente inquietante. Y eso significa que literariamente lo recomiendo porque es absolutamente maravilloso.
Volvemos enseguida al mundo de los fantasmas, pero pasamos antes por la mesa y el restaurante de Carlos. Recomiéndanos el restaurante, Carlos.
Pues mira, es un restaurante que ha abierto la semana pasada, o sea que es absoluta novedad. En la calle Prim, en el número 5, se llama Nado. Y lo ha abierto uno de los mejores cocineros gallegos que hay en este momento. Tiene otro en La Coruña con el mismo nombre, Nado, y ha reproducido un poco el modelo. Es como una taberna, se pasa por la cocina primero y luego es como una gran mesa corrida, pero bien separada, a pesar de que es una mesa corrida. Y lo que hace es traernos una cocina gallega, muy de pescados, pero muy actualizada, ¿no? Sobre todo hay una cosa interesantísima para los que vayan a comer allí, que está recuperando las viejas técnicas de los pescados curados en sal, que en Galicia llaman lañar a curar un pescado en sal. Entonces, las sardinas lañadas, la sarda lañada, esas curaciones hechas en algas o hechas en sales que tradicionalmente eran una forma de conservar los pescados y que ahora es una técnica que le da unos sabores estupendos. Él está trabajando mucho en esa línea y en Nado lo vais a poder encontrar ese trabajo, aparte de otras muchas cosas. No es un sitio solo de pescado, tiene callos, tiene un montón de cosas, tiene zorzo gallego, de cerdo, o sea, tiene muchas cosas, pero es un restaurante probablemente para mí, de todo lo que ha abierto este nefasto año 2020, uno de los dos o tres mejores restaurantes que se han abierto en Madrid este año.
No, y tiene mucho valor además ser capaces de en 2020 abrir un restaurante.
Mucho mérito, mucho mérito. Y es una inversión porque la calle Prín no es una calle barata, el local es bastante grande. Muy alargado, un poquito oscuro, pero el sitio está muy bien montado, la cocina, ya te digo, cuando entras tienes que cruzar la cocina. Él dice que así se reproduce un poco de un barco, donde se pasa al comedor, se pasa por la cocina también. Él ha navegado durante bastante tiempo, es un gallego que se formó en la Escuela de Hostelería de la Armada y a partir de ahí luego ha hecho una carrera muy brillante. Y la verdad es que es muy informal, aviso, porque no hay manteles, son estas mesas de madera con solo un bajo plato, pero está muy cuidado en los detalles y sobre todo lo importante es que se come muy bien. Y a unos precios además muy muy razonables para lo que se come.
Bueno, hablabas de la sardina de Nado, de este nuevo restaurante, y estaba yo saboreando los jugos todavía de la sardina marinada de Asturianos,
claro,
eso también es para nota.
Doña Julia, la sardina de Doña Julia es otro clásico de Madrid.
Ya no solamente es el sabor, es no encontrarle ni una espina a la sardina, vamos. Que es que se nota que ha sido manipulada, mimada, querida, limpia. Bueno, es una cosa espectacular. Nos vamos a ver Fantasmas de nuevo. Fernando,
venga
vamos, rápidamente
nada,
la película.
Rápidamente.
Venga.
Mira, no abandonemos los paisajes ingleses ni las historias de misterio. Ahora la acción transcurre en una finca, en una casa que se llama La Gaviota, una mansión frente al mar. Puede ser Gales, por ejemplo, o por ahí. Una joven viuda, Lucy Muir, y su hija se instalan allí en busca de descanso. Pero es que resulta que en la casa, inglesa tenía que ser, habita un fantasma, que es el Capitán Gett. La película es una de las grandes películas de la historia. Como decías tú antes con la música, ¿no? Esta se llama El fantasma y la señora Muir. Es una de las más deslumbrantes películas que hizo un director extraordinario que se llamaba Joseph L. McKenvitt. Es la mejor interpretación de una actriz que ahora se cumplen 100 años de su nacimiento, que es Jean Tierney. Es la elegancia de un actor como Rex Harrison y es el buen hacer de otro actor como George Sanders. Y para los cinéfilos es la aparición con apenas 8 años de Natalie Wood. La película tiene terror por el fantasma, miedo porque se inquieta, fantasía por todo lo que puede ser, pero sobre todo tiene romanticismo. No cuento más porque ya verán, si lo siguen nuestros oyentes, una película para este fin de semana extraordinaria, cómo ese terror, ese miedo y la fantasía deriva en un profundo y maravilloso e inolvidable romanticismo en apenas poco más de 100 minutos. Un regalo para estas Navidades y una fiesta del cine, y además una película tan inmortal como Los fantasmas. El fantasma y la señora Muir, de Joseph L. McKenvitt.
Bueno, podemos escuchar un momento de esta,
hombre,
de esta película.
Será maravilloso.
Del fantasma y la señora Muir.
Has estado soñando. Soñaste que un capitán de barco se te aparecía. Soñaste que hablabas con él. Y con un libro que escribisteis juntos. Pero fuiste tú, la única que escribió ese libro. No te ayudó nadie. La idea del libro te la dio esta casa, ese retrato que está colgado en la pared, el ambiente que te rodea.
Before you accuse me, take a look at yourself.
Bueno, pues tenemos que ir ya poco a poco recogiendo. Hemos cumplido nuestra misión. Os voy a mandar una tarea muy agradable para la próxima semana. Elegid cada uno un trocito de la canción de Navidad de Dickens y empezamos a leerlo. ¿Os parece? Un trocito pequeño, un pequeño párrafo. Y vamos animando a los oyentes de las cinco letras, pues, a meterse en ese mundo maravilloso. Que uno entra de una manera y cuando sale después de leer el libro sale de otra. Generalmente sales de leer ese libro mejor persona. Ese es el milagro de la buena y de la gran literatura, que sales de otra manera y sales casi siempre mejor. Por cierto, como hemos hablado mucho de los fantasmas, a ver si recordáis esta canción y de paso hacemos un pequeño homenaje a uno de los grandes cantautores españoles.
A ver.
Hay dos tipos de fantasmas que pululan orgullosos de su condición. Uno es el que tiene padre rico, herencia, fincas y una novia rebombón. Otro es el teórico archivista, geniecillo, culterano de salón. Y también existen otros tipos de fantasmas, tal vez un montón o dos. Ya están aquí los fantasmas, siempre...
Bueno, pues con los fantasmas que...
Que
canta
maravilloso.
Aete, maravilloso.
Maravilloso.
Con eso os dejamos y os digo buenas noches.
El pobre Aute solamente decía que al final lleva razón, me dice, bueno, hay un montón o dos. No sabía lo que se nos venía encima con los fantasmas, joder.
De verdad que no. Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y Carlos Marimona. Un placer hablar con vosotros, amigos. Hasta el próximo fin de semana.
Un abrazo a todos.
Buenas noches.
Adiós.
Los dejamos con los fantasmas, a los fantasmas de Aute. Ustedes son, desde luego, no fantasmas, son los mejores oyentes de la radio española. Les hablo Félix Madero. Adiós, amigos.
El segundo es plurimarginado, está de adorno en una mesa de algún pub. Es un erudito, está en el ajo de las cosas y en el kit de la cuestión. Va de arte y ensayo con cronómetro, cuaderno y fila quinta, por favor. Todos son unos vendidos, menos el que es puro y mártir de la incomprensión. Ya están aquí los fantasmas, siempre los mismos fantasmas, con sus montajes fantasmas. Vaya un tostón, 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 y todos somos fantasmas. No hay...